Tú me dijiste, perro viejo, que tú nadabas haciendo brazas, mariposas, vamos, que eras un crack nadando. ¿Qué va? De la orilla no, de la orilla no te mueve.
Yo te dije que era un mariposón, que diferente.
Ah, vale. Me lié un poquito. Vale, vale, entonces me he liado. Pues sí, estamos aquí otro ratito, ¿vale? Ahora nos vamos con cine y ya comentamos anteriormente que tenemos una noticia que yo creo que es la noticia de las noticias. Pero bueno, Perro Viejo va a darnos ahí sus pinceladas mágicas como todos los programas. Y vamos a irnos con noticias, que yo sé que tienes algunas cositas tú por ahí preparado, pero viejo, venga.
Vamos alguna, hombre,
te prepara algo fresquito, venga, hombre.
Sabéis que esto está todo un poco parado, ¿no? Pero siempre se rasca algo, sobre todo ahora mismo se está moviendo mucho el tema de series. Entonces traigo aquí todo sobre series realmente, tío.
Qué guay.
Venga, te voy a empezar por una que sé que te va a molar. Venga. Porque a ti te gusta Sam Fisher, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que a mí me encantaba Splinter Cell, tío. De hecho, creo que me hizo todos. Pero creo que me faltaba el último, pero porque era muy aburrido, pero todos, el resto todos. Hasta el de PSP.
Entonces, los fans de Splinter Cell están de enhorabuena, como tú, Moisés, porque el creador de John Wick, que se llama Derek Kolstad, por cierto, va a hacer una serie de animación de Splinter Cell. ¿Adivina para quién? ¿Para quién va esto?
Pues no sé, creo que ahora que se está convirtiendo en la reina de la serie que es nuestra amiga Netflix, picha, que no vea cómo está, ¿eh?
Efectivamente. Netflix ha hecho con los derechos para hacer una serie de Splinter Cell y, hombre, la verdad es que esto yo creo que viene bien porque ¿no te parece un poco raro que Netflix ahora se fije en una serie en tan paradita? Aunque tampoco tiene que decir nada, ¿no? Pero como últimamente está habiendo un poco de movimiento, de rumores en torno al Splinter Cell, ha hecho un resurgir. Hombre, también te he dicho que a lo mejor no quiere decir nada porque tienen una serie de Castlevania y Castlevania, los pobrecitos míos, no mueven nada ahora mismo.
Ya, eso sí es verdad, tío.
Porque Konami, tú sabes cómo es. Pero
Hombre, sí, es verdad, mira, tío, en el tema de Splinter Cell es un tema raro, porque digamos que Ubisoft lleva mucho tiempo que no se fiaba de sacar una película, que si una serie, que si no sé qué, no estaban ellos muy convencidos. Y mira, al final parece que Netflix les ha dado el apoyo que ellos necesitaban. Yo creo que le han quitado un peso de encima.
Que solo tienes que poner Tom Clancy para que haya gente que se interese, porque Tom Clancy tiene mucho tirón, para descanse el hombre, pero sabemos que aportó unas ideas ahí buenas y que hay gente que todo lo que ve de Tom Clancy le llama la atención.
Hombre, la verdad es que los libros de Tom Clancy, yo tengo un par de ellos. Y los dos o tres libros que tengo de él, pues mira, están bastante interesantes. Hombre, te tiene que gustar el tema de su estilo, ¿vale? El tema así policiaco, del ejército, misiones, espionaje, estrategia.
Se entera de cómo funciona un submarino, ese tipo de cosas.
Sí, es muy detallista.
Está documentado, ¿eh? Está bien documentado.
Está bien. Estudió el chaval. Está bien.
Así que bueno, aquí lo dejamos a saber cuándo empieza esto. Y yo que no he visto nada de John Wick, de la que, por cierto, van a rodar la cuarta y la quinta entrega simultáneamente. No he visto nada, pero sí que tengo buenas referencias. Yo conozco mucha gente que se ha hecho fan de John Wick y ha surgido un poco, ¿no? Ha servido como resurgir para Keanu Reeves, que estaba un poco perdido haciendo unas películas un poco malas. Y la verdad es que la apuesta ahí... Bueno,
hombre, yo hay una pregunta que no te he hecho, pero yo creo que es lógica. ¿Quién hará de Sam Fisher? Porque a mí Sam Fisher... Jason Statham me da un poquito el perfil.
Es serie animada. Quítate que te entraba guante cuando te hiciste la hogadilla. Te entraba guante en el oído.
Serie animada.
Animada, hombre. Le puedes poner a voz Jason Statham si te gusta.
Bueno, da igual. Si luego la doblan aquí.
Pero Jason Statham, imagínate que le hacen una película, una serie de imagen real, ¿vale? Y tú pones a Jason Statham, me creería todo excepto que se infiltra, porque ese hombre siempre va a peso descubierto en las películas.
Uf, madre mía, sí que es verdad, tío.
Y a palo con lo que sea. Yo he visto una película de Jason Statham cortándole el cuello a uno con una tarjeta de crédito. Es decir, así, pisa, de crack.
Así, yo, Batman, en la película de Batman y Robin, debería haber hecho lo mismo. Pero con ellos mismos, ¿no? Con la tarjeta de Batman, cortarse el cuello ellos mismos, a ver si por lo menos mejoraba la película. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar el sitio. Que un poquito macabro, tío. Pero bueno, bien, Splinter Cell, me gusta la idea.
Y seguimos con Netflix porque tiene ahí un poco paradilla de Witcher, ¿no? Porque sabemos que el rodaje se ha tenido que parar desde la segunda temporada. Y, hombre, que quieren recordarte un poco que aquí siguen ellos con The Witcher, que ellos están aquí muy metidos. Entonces, ¿qué han dicho? Para que estén en todos lados, cuidado, que vamos a hacer una serie, que vamos a hacer una precuela de The Witcher. Se llama Blood Origin. Y va a ser la historia del primer brujo. Así que, aparte, es que esto va a ser un invento, tío.
Eso te iba a preguntar, porque yo que recuerde, los libros no hay mención a ningún primer brujo ni nada de esto, ¿no? O yo se me ha olvidado.
No hay. De hecho, es que la serie realmente, la historia de Geralt, lo que te cuenta es la decadencia ya de los brujos. Porque lo que te dan a entender es que desde el ataque a Kaer Morhen no pueden crear ningún brujo nuevo, porque han perdido la forma como los creaban. Con los potingues, ¿no? Que nosotros decimos por aquí. Así que es lo típico. Hombre, está por ahí Andrzej Sapkowski, que es el escritor de los libros, que va a ejercer como consultor creativo. Con lo cual, digo yo que podrá decir algo. Pero yo creo que ya lo que hace sobre todo es poner la mano.
Ah, eso te voy a decir. Yo me imagino a este hombre diciendo: hey, hola, ¿qué pasa? Mira que estáis falto de ideas, yo doy la idea y me dais algo, ¿vale o no?
Este hombre, ya sabemos con las pesetillas fue como que le cuesta, ¿eh?
Y uf,
que tuvo algunas peleas importantes con
CD Projekt, ¿no?
CD Projekt Red. Aparte es que ellos no tuvieron la culpa, porque ellos le ofrecieron: ¿qué quieres? ¿De los beneficios que sacamos, que darte un porcentaje o tal cantidad? No, yo quiero tal cantidad porque creo que vais a fracasar. Ah, vale, gracias.
Sois, por tu apoyo. Sois unos mierda y no vais a triunfar si quedarme algo que yo creo que va a ser mejor que nada. Y al final no, te equivoco.
Así bueno, que parece ser que nos va a trasladar 1200 años en el pasado.
Pues,
te parecerá poco.
Como es gratis.
Y va a ser de 6 episodios. Así que nada, pretenden contar un poco la caída de la civilización. Y no sé yo qué interés puede tener esto, cuando yo creo que The Witcher no acaba de convencer realmente a todo el mundo, ¿eh? De hecho, si quitara a Henry Cavill de The Witcher, yo creo que hubiera pasado con mucha más pena que gloria.
Ya, hombre, la verdad es que... Primero, quitando que hay mucha gente que decía: ostras, si es que no tiene... Es que yo he visto Juego de Tronos y los dragones de Juego de Tronos se ven mejor que The Witcher. Hombre, es que el presupuesto de Juego de Tronos es como 10 veces el de The Witcher, ¿vale? O sea que...
Por ahí Witcher no iba justita, ¿eh? Visualmente a mí, incluso los escenarios. Ya no solo los monstruos, porque es verdad que el dragón que sale es patético, pero es que los escenarios muchas veces tú decías que parece cartón piedra, cabrón.
Sí, es verdad, tío. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Bien, sincero, no le tengo mucha esperanza ni a la propia serie de The Witcher en general. Aparte, estaba narrada muy mal. Están pegando ahí unos saltos temporales que es en plan, porque os estáis complicando más de la cuenta. Y luego, como la gente tiene todo el tiempo la misma cara, es en plan, pero a ver, ¿esto cuándo va? ¿Antes o después? Como no te hayas leído los libros, yo creo que mucha gente se puede sentir un poco perdido, ¿eh?
Hombre. Pero bueno, a ver cómo evoluciona la serie y a ver cómo meten en la precuela de... Yo le voy a dar un voto de confianza, pero bueno.
Pero uno nada más, ¿no?
Tampoco mucho. Así, después de ver la serie, que es verdad que no está mal, pero lo que tú dices, si le quitas a Henry Cavill, te pone otro tipo de actor, no sé yo si la gente hubiera estado dispuesta a tragarse la serie entera, ¿eh? Sobre todo los más fanáticos de The Witcher. Lo veo difícil, pero bueno.
Y yo me he leído todos los libros de The Witcher y yo te tengo que decir que para mí lo mejor que hay de The Witcher son los videojuegos y sobre todo la tercera entrega, ¿eh? Para mí eso es mejor que los libros, pues a veces como que no acaban de arrancar. Como que el autor no tiene muy claro qué quiere contarte y luego es muy coral todo y Geralt está por ahí a verlas venir, no es el protagonista. Me recuerda un poco a los relatos de Robert Howard de Conan.
Sí, ¿verdad?
Tú cuando empiezas a leerlo, tú dices: uy, Conan. Tú, pero es que Conan muchas veces está por ahí, le coge las cosas por medio y no tiene tanto protagonismo como cabría esperar.
Sí que es verdad. Pero bueno, yo, por ejemplo, sí que es verdad que The Witcher, por ejemplo, The Witcher 2 lo tengo porque lo era de 360 y lo regalaron en el equipo Store, la regalaron. Regalaron el juego y yo lo pillé. Y sí que es verdad que hay una diferencia gorda, tío. El 2 está bastante bien, pero el 3 da un salto de calidad brutal.
Vale, ¿no? Y el 1 no sé si lo has jugado, pero del 1 al 2 hay un cambio abismal.
Como el malo de Aladdin, ¿no? Abismal.
Y del 2 al 3, tú dices que hay cambio. Vale, lo hay, se nota más presupuesto, está todo muy bien trabajado, pero ya te digo, del 1 al 2 que cambia todo y para mí a mejor. Pero bueno, esto es lo que nos oferta Netflix. Como que tenga Netflix 11 capitulitos, pues tú dices, bueno, venga. Le daremos una oportunidad. Pero vamos a ir con las expectativas bajas, que luego llegan los palos, ¿eh?
Yo voy tranquilito, no voy, vamos, sin palomitas siquiera. Venga, a ver qué hay.
Y ahora vamos a hablar de una película que tiene sus añitos, no sé si tú la habrás visto, Mimic.
Ah, Mimic, uf.
Dirigida por Guillermo del Toro. Uh-huh. Pues bien, yo te digo Mimic, habrá gente que le guste más, que le guste menos, Guillermo del Toro. Y tú, oh, mira, Guillermo del Toro me gusta, tiene mi atención. Y ahora dicen que van a hacer una serie de televisión. Y te dice, ¿pero quién la va a apoyar? ¿La va a apoyar Guillermo del Toro? Porque Guillermo del Toro, tú sabes que tiene 200 proyectos ahí a la vez, en serie, en película, en todos lados. Pues 400. No. Atiende, ¿quién es? Paul W.S. Anderson.
¿Qué dices?
No confundir con Paul Anderson, que es el director bueno. Este es el que perpetró Resident Evil, por ejemplo.
Ah, eso te iba a decir.
Y que tiene aquí pendiente de estreno Monster Hunter, que... Uf. Tiene pinta de mierda, ¿eh? Yo te lo digo ya, ¿eh?
Yo, chavales y chavalas fans de Monster Hunter, yo no sé si os gusta mucho el juego, supongo que sí, claro, lógicamente por eso soy fan, pero hacedme caso, no tengáis mucha esperanza en la película, no pinta muy bien. La verdad es que nada más que este hombre, yo qué sé, tío, es lo que tú dices. Los proyectos muchas veces como que no se los termina de tomar muy en serio, ¿no?
Este tío tuvo una película al principio de su carrera que se llama Horizonte Final, Event Horizon, en inglés, de la que Dead Space, por cierto, el videojuego, coge muchísimos elementos. Y es una película que a mí me parece que no está mal. Tampoco me flipa que hay mucha gente que la quiere poner de culto y para mí no llega, no tiene ese nivel. Pero bueno, sí es verdad que es una película que es correcta, ¿vale? Está bien. Yo creo que a raíz de ahí, él ha basado toda su filmografía. En plan, mira, pero es que yo hice esta película, ¿sabes? Siempre andame proyectos. Hizo Resident Evil, que a mí me parece patética, directamente. La primera, dice la gente, la primera se salva. Yo siempre digo, vuélvela a ver, porque probablemente la viste con 13, 14 años. Y a lo mejor está más flipado de la cuenta. Pues yo la he vuelto a ver hace relativamente poco. Y es en plan, yo, es que es patético que te cargan la mitad de los personajes. Spoiler, por cierto. Con los rayos láser, esto ahí triste. En plan, tienes zombies, tienes enemigos ahí mutados, tienes cosas, tío. ¿Por qué me los pones todos muriéndose ahí? Uno se muere por un shock que le da a cortarse la mano, ¿verdad? ¿De qué está hablando, tío? ¿Qué basura es esta?
Hace tantos años que yo no veo esa película que... Yo creo que la excepción sería... O sea, si no me gustó mucho, yo creo que me gustaría incluso menos. Porque además los zombies no estaban ni bien maquillados. Yo me acuerdo... De eso me acuerdo. O sea, que imagínate cómo la vuelvo a ver.
La segunda parte no la dirigió él porque fue a dirigir Alien vs. Predator, que también sabemos cómo acabó aquello.
Perfectamente.
Tienes un cómic estupendo en el que basarte y tú dices, no. También puedo entender que puede ser por temas de presupuesto, ¿no? Que la Fox diría, escúchame, yo tampoco le voy a poner mucho dinero a Alien vs. Predator, que esto, por el nombre, vais a verlo seguramente.
Claro.
Pero, no sé, tío, le faltaba Sisa, realmente. Y luego volvió a Resident Evil para rematar, ¿sabes? Me dicen, espera, yo no la he cagado suficiente. Y yo siempre lo digo, yo cuando me vi, no recuerdo si era la quinta, porque lo peor es que la he visto todas, seré masoquista, ¿vale? Pero yo cuando me vi un zombie ruso, porque va de ruso, vestido de ruso, típico que tú lo ves por la calle, dices, este tío es ruso porque va vestido de ruso, no va con un sandadida, sino con el tipo gorro este, ¿no? Y iba en una moto de motocross, volaba por los aires y disparaba con un bazooka. Todo es un zombie, ¿eh? Y tú, hostia. Ya creo que me bajo aquí.
Yo creo que sí. Pero bueno, además yo qué sé, hay cosas que te sacan un poquito, ¿no? Me pasó un poquito con The Last of Us 2, que había el zombie este del que tú consigues, creo que es el arco, no sé qué, que empieza a hacerte como capoeira, una cosa muy rara. Y digo, ¿qué hace? Es que te descuadra totalmente, ¿no? Es un poco...
Mira, que ya nada.
Un poquito.
No está mal. Bueno. Pues bueno, este hombre, Paul W.S. Anderson, ha dicho, mira, Mimic no estaba malota. Yo creo que la puedo liar lo suficiente para que la gente la odie.
Ah, vale.
Y se ha juntado con Jim Danger Gray, que va a ser guionista y showrunner, que este estuvo trabajando en Aníbal y Orange is the New Black. A mí Orange is the New Black no me gustó, pero Aníbal tengo que decir que me pareció una serie muy, muy, muy buena. De hecho, la considero infravalorada. Hay mucha gente que no le ha dado la oportunidad y la verdad que está bastante, bastante bien. Así que nada, hombre, ve monstruos y cosas así, es algo que siempre nos mola. Estos son monstruos más asquerosos, ¿no? Porque son como una especie de cucaracha.
Sí, además, un poco desagradable era. El problema es que si el presupuesto, que no sé qué presupuesto le darán, habrá que ver cómo se verán también los monstruos. Si aparte de asquerosos van a ver patéticos.
Si recuerdas, Mimic, mucho presupuesto no tenía y jugaba mucho con poner todo muy oscuro para que no se viera mucho durante la mayor parte del metraje, en verdad. Bueno, a ver qué hacen aquí. Yo lo traigo porque me ha hecho gracia, si te soy sincero.
Gracias o pena. Y sobre todo una pregunta, ¿por qué contratan a este hombre? Eso es una buena pregunta. Sí, si vosotros y vosotras lo sabéis, comentárnoslo porque no tengo ni idea.
Y además siempre mete a la mujer, porque Mila Jovovich, si no lo sabéis, es su mujer. Conocieron durante rodajes de Resident Evil, y empezó su relación, tienen una niña, o sea, que de todos lados la mete, tío. En plan, yo no.
Hombre, es como muchas veces le pasan a los que consiguen un cargo bueno, ¿no? Que mete al marido, mete a la...
Pensando en algún político, ¿no?
No, que va, hombre, que va. No digas eso, pero viejo, eso aquí no pasa. Pero bueno, que nada, que a ver qué hace nuestro amigo WS.
Y ahora te traigo una noticia que te va a dejar loquísimo.
A ver,
yo sé que tú el tema afroamericano, la cultura que tienen, todo eso a ti te flipa.
A mí me mola. Los afroamericanos me molan.
Yo lo sé. Pues te digo que van a hacer un reboot de una serie mítica de los 90 con afroamericanos. ¿Qué crees tú que se trata?
Hombre, tenemos dos posibles. Tenemos o Príncipe de Bel-Air o Cosas de Casa, uno de los dos,
Venga, pues ha acertado. Ahora di cuál crees que
es. Príncipe de Bel-Air, venga, me la juego.
En efecto, tenemos reboot del Príncipe de Bel-Air.
Y ahora quién es, venga, a ver, infórmame.
William está involucrado, ¿vale? Pero está involucrado como productor ejecutivo. William va a poner aquí el dinero. Y si yo te digo esto, lo primero que piensas es, vaya bajón, Hollywood es una mierda, cada vez tienes menos ideas. Están haciendo reboot de todo, no tienen ni una idea original, todo eso. Yo pensé lo mismo, ¿vale?
Utilizando jerga afroamericana, fuck that shit, pero bueno.
A ver. Ahora, empezó a llamar mi atención cuando vi que iba a estar por aquí metido Chris Collin, que trabajó en The Wire, que va a ser showrunner, y que va a estar con un tal Morgan Cooper. Y dije, ¿quién es Morgan Cooper? Y empecé a buscar a Morgan Cooper por todos lados. Y dije, este hombre no ha hecho nada, este hombre nada más que ha hecho cortos. Te ponen a buscarlo en IMDb y nada más que ha hecho cortos. Y digo, este hombre puede estar aquí involucrado. Y es que el colega hizo un corto como si fuera un tráiler de una película del Príncipe de Bel-Air, que se llama Bel-Air. De hecho está en YouTube. A ver si te puedo pasar el enlace para que lo pongan en redes sociales, para que lo puedan ver los oyentes.
Venga, perfecto.
Y es que me pareció una idea genial, tío, porque lo que hacen es que es una versión dramática.
¿Versión dramática?
Sí. Yo te he contado, sí, estás diciendo aquello, Miguel. Tú te estás flipando con una mierda muy gorda, pero no. Cuando ves el trailer que ha hecho este señor, Morgan Cooper, tiene un rollo muy diferente, tío, y la verdad es que me llamó bastante la atención. Para que tengas una idea, ¿vale? La historia es la misma. Está jugando al baloncesto con los amigos en Filadelfia y se mete en un lío porque va al balón para los malotes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se mete en la pelea, llega la policía y a Will le quitan un arma. Entonces, tío Phil mueve hilos para que no lo metan en la cárcel y la madre dice que ya se va a acabar la vida que lleva aquí, que quiere que sea alguien de provecho y lo manda con los tíos a Bel-Air. Pero todo esto en un tono más dramático, serio, ¿no?
Madre
mía. Ahora allí, pues, se siente fuera de su sitio, ve, se ve como peleándose con Carlton porque dice que vive una vida que es mentira, que vive en una mansión, que no sabe lo que es el negro, ¿no? Él está en la calle. Luego vemos el instituto, cómo él no se siente bien con el resto de la gente que hay allí. Vemos que juega al baloncesto, por eso entra en la Academia Bel Air, cómo conoce a Jazz, y tío, tiene todo. Una manera tan peliculera, está muy chulo, tío, de verdad. Y es lo que digo yo, mira, si vas a hacer un reboot, un remake, a mí me gusta que seas capaz de darle un giro, ¿vale? No que me hagas exactamente lo mismo. Yo que tú me digas, yo las películas de Disney, los remakes de las películas de animación imagen real, dejé de verlas porque yo decía, es que me está contando lo mismo con más minutos y para eso me veo la de dibujitos.
Sí, bueno, o le da un giro tan brusco y tan raro que al final acaba distorsionando la propia historia, ¿no? Como, no sé, las de... Bueno, Dumbo es bastante diferente, o la de Maléfica... Está bien, sí, pero el giro
el
es como...
El León, no sé. La Bella y la Bestia, Aladdin...
Sí, sí, las últimas sí son fieles, pero las primeras como que el giro no acababa de convencer, por eso yo creo que Disney dijo, bueno, si no te convence... Como, ¿no? Como Groucho Man. Si no te gustan mis principios, tengo otro. Pues esto igual. Si no te gusta lo que estoy haciendo, pues hago lo mismo de siempre y fuera. Y ya está. Pues pero
yo,
bueno.
Yo aquí considero eso, que como es tan diferente, y si no, cuando veáis el trailer lo vais a ver, me llama la atención. Y aparte están por ahí pujando varias plataformas, ¿eh? A ver quién se lleva el gato al agua. De momento parece que HBO es la que tiene las de ganar.
Ajá.
Pero Netflix también peleando, están ahí como que han visto el rollo que va a tener y que les ha gustado.
Y pregunta del millón. ¿Tú crees que le van a dar este rollo dramático, en plan, ser un afroamericano de un barrio pobre inadaptado en un barrio de rico? ¿O lo van a poner en plan, coña?
No, yo creo que van a optar por ese rollo. Más teniendo desde The Wire por ahí, le van a querer dar un tono más realista. Algo a lo mejor como la serie esta de Atlanta, ¿no? Creo que a lo mejor puede que tenga algo de humor, pero un humor a lo mejor más ácido, algo más irónico, ¿no?
Bueno, a ver cómo lo monta. Yo tengo curiosidad de verla. A mí me asusta.
Lo digo en serio. Pasó de cero interés cuando vi la noticia a empezar a indagar y decir, espérate, esto tiene mejor pinta de lo que yo esperaba.
Y de actores nada, ¿no? De actores no se sabe todavía, ¿no? De actores
lo que no sabemos, si contarán con los mismos de este tráiler falso que hicieron, que alguno podría valer. Y yo lo único que pido es que teniendo a Will Smith como productor ejecutivo, por favor, Will, no metas a tu hijo, ¿vale? No lo quieres meter hasta en la sopa. No le cae bien a nadie.
Vale, yo no apostaría a lo contrario, ¿eh? O sea, si tuviéramos que apostar algo o invertir un dinero, lo llevaríamos a Tencent antes de hacer una apuesta. Yo creo que va a intentar meter al hijo seguramente, pero bueno. Oh. A ver qué pasa, tío.
Bueno,
a ver.
Tiene buena pinta.
Mirar, tío, me está vendiendo bien la moto.
Sí, sí. Will Smith tiene la culpa de todo.
Oh, yeah.
Y ahora vamos a ir a debatir, ¿no? Mulan. Hablando de Disney y sus películas. Estaba preparada ahí Mulan, que se debería haber estrenado, como todos sabéis, pero por el tema del COVID, pues ha tomado una decisión Disney, que no ha sido del agrado de todos, que básicamente es que en todos los lugares donde esté Disney Plus implementado, la película se va a estrenar en la plataforma.
Y tú dirás, pues mira qué bien, ¿no?
Me escucha esto y tú dices, hostia, mira qué guay, no le iba a ver Mulan en el cine, pero como me van a poner la plataforma y la estoy pagando religiosamente, pues me la veo. Pues
Disney mola mogollón.
Yo a mí las cuentas no me salen, ¿vale? Yo he invertido tanto en esta película, yo pretendía recaudar tanto, si yo te la pongo aquí con lo que tú pagas, esto no es rentable, a mí esto no me mola. Pues venga, te voy a poner un coste extra de $30 y se quedan tan pancho.
Madre mía. Vamos, las quejas están siendo increíbles, masivas por todos lados. Pero yo en este tipo de cosas ya muchas veces lo hemos comentado, ¿vale? El tema de qué va a pasar, ¿vale? En el mundo de los videojuegos y del cine, cuando ya las productoras de contenido tengan el 100% del control. Porque hasta hoy las productoras generan el contenido, después lo llevan a formato físico, y en el formato físico, bueno, pues tienen que hablar con temas de distribución, tiendas de por medio, ¿no? Grandes superficies, cuánto me lleváis, hacemos oferta, no oferta. Pero que ellos controlen el cotarro, uff, es que yo ahí, mira, yo ya de hecho, cuando vi el anuncio de la noticia de Disney, digo, lo sabía, tío. Sabía que cuando empiecen a controlar ellos el cotarro, los precios se van a disparar y a esto va a ser un puñetero desmadre, tío.
Mira,
desmadre.
Tú ten en cuenta una cosa, que es que las asociaciones de cines se están quejando en los países donde no se va a estrenar. Porque, a ver, en Estados Unidos a lo mejor no sé la situación que tendrán en el cine, si se puede estrenar una película o no. De hecho, están teniendo mucho retraso las películas y están cambiando las fechas. Aquí, por ejemplo, Tenen, la van a respetar.
¿A qué fecha se queda al final
Tenen? Va para agosto, dicen, a no ser que lo cambien. Pero
en estamos ya en agosto, esperemos que se quede.
Así que va a finales de agosto, creo que era, 26, no recuerdo bien ahora mismo, estoy hablando de memoria. Porque estábamos en la playa y no tengo apuntes por delante. Bueno. Pero la cosa es que no, en el resto de países no se sabe bien dependiendo de cada situación. En España parece que se va a mantener. Wonder Woman sí la han retrasado. Y, por ejemplo, Disney, la película de Viuda Negra, que se debería haber estrenado antes que Mulan, no la van a estrenar en Disney Plus de momento.
Es decir, no le tiene mucha confianza.
Ahí está, en plan, Viuda Negra, creo que por hacer una peli de Marvel puede generar mucho más ingresos que Mulan. Que Mulan está sufriendo ataques porque hay gente que dice que están cambiando mucho la historia, que si no sale Mushu, que si no va a haber un enamoramiento porque Disney no quiere dar una imagen de que te enamores de un superior. Muchas cosas que la gente no le está gustando, había críticas, ¿no? Tú sabes que a día de hoy por cualquier cosa se monta un pifostio en
ya
Twitter.
Cualquier historia,
Entonces, pues, yo creo que a lo mejor no lo tienen todas consigo y han dicho, pues vamos a hacerlo de prueba. Y es que, por ejemplo, una película que hizo esto de prueba y le vino muy bien fue Trolls, la de World Tour, la segunda parte, que es que la estrenaron no en una plataforma propia, sino en vídeo bajo demanda, ¿no? Que es lo que podría hacer realmente Disney Plus. O sea, Disney Plus, Disney, no meterlo en Disney Plus, lo pone vídeo bajo demanda, que le interese que la compre y ya está.
A un precio módico, ¿no?
Claro, o a este precio, pero no me pongas que yo aparte tenga que pagarte el Disney Plus, ¿no?
Es que estás pagando, ¿cuánto? ¿40 pavos?
Yo cuando compro Disney Plus y hago un contrato contigo, a mí en ningún momento me dice que hay sitios de la plataforma donde yo tengo que pagar un extra.
Claro.
Esto es algo bastante feo por su parte.
Y además, tío,
y que... la película, lo que te iba a comentar, la película de Trolls World Tour, date cuenta que, como pasó lo que pasó, ¿no?, con el coronavirus, la pusieron bajo demanda y parece ser que así ha recaudado más que la primera entrega. Y la primera entrega no le fue mal, porque si no, no hubieran hecho una segunda entrega.
Claro.
Entonces, claro, ya se están planteando las grandes productoras y si cambiamos el modelo, cambiamos el negocio, y esto puede significar... cerrar el fin, cine directamente.
El fin del cine. Y además, yo, si hay alguien que me dice, bueno, yo lo voy a respetar, ¿no? Pero que es preferible ver una película en tu casa antes de verla en una pantalla grande de cine, no, vale, yo no estoy de acuerdo en ese sentido, porque la experiencia de verlo en una pantalla grande, el audio, que jamás va a ser igual en una sala de cine que en tu casa, ni la calidad de imagen tampoco.
Hombre, yo también te digo, hay gente y gente.
La comodidad está guay, hay determinados ¿vale? casos.
Hay
casos
gente
y
que
casos,
tiene montada una sala de proyección en su casa que es como un cine.
Sí, hombre, bueno, de Mike Tyson, ¿no? En su buena época, ¿no?
No te creas, ¿eh? Que hay gente que tiene montado un buen equipo y ellos dicen que prefieren verlo así porque a lo mejor no tiene que esperar a que la gente le esté molestando, que si uno está con un móvil, que si uno está comiendo patatas y le hace ruido. No sé, hay gente que no le gusta el cine. O sea, que no le gusta ir al cine, pero sí le gusta el cine, ¿vale?
Ajá.
Y luego también yo opino que depende de qué película. Porque si va a ver una película y decir independiente, que es una charla filosófica durante 2 horas y media, a ti ves eso en el cine, verla en el sofá de tu casa, espectacularidad y en sonido y todo el rollo, tampoco creo yo que vayas a perder mucho de un sitio a otro.
Hombre, eso no, pero sí que es verdad que para mí...
el Buster, sí. ¿Vale?
Claro, y además, no sé, la experiencia de ir a verla, todo, no sé, a mí es que me gusta mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero...
esto no es algo que se lleva tiempo hablando, ¿eh? Porque
ya mucho tiempo.
M. Night Shyamalan, el director de Sexto Sentido, entre otras, que él hace tiempo comentó, pero hace bastante tiempo, que el futuro del cine era el estreno para que la gente lo viera en su casa directamente. O incluso... ambas posibilidades, que se estrenaran a la vez en cine y en las plataformas. Y fíjate lo creo... que está dentro de la industria, es porque estará viendo cómo se está moviendo todo.
Claro, yo no, y además yo creo que más que estreno en cine y llegar al día es que no habrá ni siquiera cine, directamente en tu casa, si quieres pasa por caja o no. A mí lo que me preocupa mucho, y yo no sé si a vosotras y a vosotros pasa exactamente lo mismo, amigos y amigas, pero a mí me preocupa bastante el que la única forma para poder tener una película o ver una película sea pasando por caja digital. Es decir, si yo quiero verlo, tengo que ir a una plataforma digital, pagar el dinero, verla. No podía comprarla en formato físico porque ya no la van a estrenar en físico, solo en la plataforma. Y entonces habrá que ver cómo es el tipo de consumo, los costes...
Hombre, aquí no sé, también acompaña una noticia. Tú y yo que somos consumidores de formato físico, ¿no? Y en cine sí. También. Somos las tres, de tres personas que hay en España que compran películas, nosotros somos dos de ellas.
Ah, pues mira. Saludos para el tercer amigo que también compra, que no sabemos quién eres.
El tema está en que Disney ha comentado que no va a sacar películas de fondo de catálogo en Ultra HD. En físico. En teoría las novedades, sí, bueno, Disney en España directamente no edita en Ultra HD.
Nada de nada.
¿Sabes? Así que yo creo que se quieren cargar un poco el formato físico fijo para que todo sea que nos apuntemos a sus plataformas. Y también creo que se quieren cargar un poco con según qué películas hasta el cine. Porque yo creo que si hacen algo rollo Vengadores, que sabe que lo van a petar, que va a recortar millones y millones... A lo mejor no le conviene tanto, pero una película que está así en duda, que a lo mejor no va a recaudar tanto, que se puede pegar batacazo en taquilla, dice, mira, la pongo aquí, me paga 30 euros, que el precio es otro tema. He visto gente que la ha defendido, ¿eh?, en redes sociales.
Pero tú vas a pagar 30 euros por una película, no sé, tú me dices, mira, te voy a cobrar 5, 10 euros, venga, hasta 10 euros, no sé, me va a doler en el alma, pero... Yo no lo pagaría, ¿vale? Pero
hay gente que dice, es que en mi localidad, o en Estados Unidos, o dependiendo de la zona, a mí una entrada de cine me cuesta de media 12 euros. Entonces, si yo voy con mi novia y con los amigos, si nos juntamos todos en una casa, o si voy con mi mujer, con mis hijos, y ya tengo que pagar 4 entradas, me sale más barato esto y estoy en mi casa. Y es en plan, tío, pero...
Yo te digo la verdad. Tu casa, yo qué sé, un poco raro. Y aparte, parece una gilipollez, tío, pero también hay un par de elementos que no tenemos en cuenta. Yo, de hecho, no les he dado cuenta hasta que el otro día en el trabajo hubo alguien que comentó que había mucha gente que teletrabajando le están dando una especie de ¿cómo te diría yo? De plus, ¿vale? Por trabajar en su casa para pagar la luz del equipo que utiliza.
Claro, y esto lo piensa también. Internet, también estás utilizando tu portátil o tu ordenador.
Claro. Entonces, suscripciones, claro, si tienes historia.
Es algo que la empresa en este caso se lava las manos, ¿no? Si tú estás trabajando, a ti la empresa no te lo tiene que poner.
Pero mira, ya te digo, y ahora yo
lo estaba pensando, están hablando, digo, ¿no? Dentro de temas de políticas y todo el rollo.
Claro. Pero
es algo que en el tema de cine, como tú dices, yo tengo que tener una tele buena, porque si yo estoy pagando por un producto, vos dices, no, es que yo lo ofrezco en 4K, yo te digo, vale, pero es que mi tele es una tele de tubo, que no creo que dé el caso de que alguien tenga una tele de tubo y tenga Disney Plus contratado, ¿no? Bueno, si no tiene Smart TV, pero bueno, hay alguien en el mundo.
¿Alguno habrá?
Pagando por una calidad que a lo mejor no va a poder disfrutar, luego, es que no sé, tío. A mí esto no me hace nada de gracia. Además, una cosa es dar la opción y otra cosa es imponértelo. Y aparte, que yo tenga que pagar Disney Plus y aparte la película, si Disney Plus cuesta 60 euros un año y que tengo que pagar la mitad de ese precio para ver una sola película que tú me traes porque es novedad, anda, vete a cagar la vida, hombre.
Pues sí, yo ya hace bastante tiempo había gente que decía, no, es que a mí ya los formatos físicos ni en videojuegos ni en película me interesa. Y es lo que he comentado varias veces, rezar para que los formatos físicos nunca desaparezcan. Porque entonces nos vamos a enterar y nos vamos a cagar, ¿eh? Y ya, mira, echar la primera ocasión que le dan para hacer un estreno digital, te clavan 30 pavos. seguir dándole apoyo.
30 pavos que yo no he encontrado ningún tipo de información, porque hay gente que me ha dicho, no, pero tú ya te quedas la película. Y digo, yo no he encontrado ninguna información que diga que te la quedes, Que a lo mejor sí, se te queda en tu biblioteca virtual y ahí la tienes para verla cuando quieras. Mucho la... sacando Disney Plus, en todo caso.
Claro, claro. Eso no lo sé. A no te quitas Disney Plus ya no puedes, y ya no puedes verla, seguramente.
También, no te, también te digo otra cosa. Uh-huh. En Estados Unidos y otros países la piratería está más perseguida. Por ejemplo, nuestro amigo Fran. Uh-huh. Yo le recomiendo una serie y me dice, ¿dónde está? Está en Netflix, está en Prime, está... Porque si no, no la puede ver, porque allí directamente, como no sea con streaming, uh-huh, como tú te descargas una película o según qué página web, es que te llega una multa a tu casa.
Uh-huh. Hombre, vale, también es verdad que en Alemania, por ejemplo, no sé, los que, como tú, ¿no? Los que somos un poquito friki en tema de películas, sabemos que los precios de películas son bastante más competitivos, hay bastante más ofertas también. También allí la economía les permite, o sea, cobran como 5 o 6 veces lo que cobramos aquí.
Pero
o sea, que
más o menos. La vida más cara, ¿eh?
Claro, claro, pero me refiero que allí los productos en general, una película al cambio de lo que ganamos aquí, es como si le saliera, si la película vale aquí 20 euros, a ellos le salieran 4, ¿vale? O sea que... Pero sí que es verdad que también lo que tú dices, están más perseguidos, pero aquí yo, que yo siempre.
Claro, pero estoy... a lo que quiero llegar con esto, en España, en el momento que la gente pueda entrar en Disney Plus,
claro,
a ver un plan, a los 2 minutos basta ya para descargar ilegalmente. Y aquí claro, tú sabes que para que a ti te multen por descargarte algo ilegalmente, yo qué sé. Se tiene que ir a la comisaría de policía a hacerla. Y me parece a mí con así ni te multan, vamos.
Hombre, la verdad, no sé, tío. Lo que sí que es verdad que... aunque en el futuro haya muchas opciones digitales, que no perdamos el físico, tío. Porque el físico, a día de hoy, es la única herramienta que tenemos para luchar contra la distribuidora y los vendedores, para tener un precio justo por los productos. De hecho,
yo el físico le voy a dar de plazo hasta que la siguiente generación de consolas que llegue acabe. Porque la otra, te digo yo a ti, que va a ser digital.
Totalmente.
Yo tengo esa certeza. Y en el momento que eso sea digital, ya van a decir, no tenemos ningún tipo de interés en seguir con el formato físico. Excepto cosas como en plan vinilos en los CD, que tiene un mercado ahí de coleccionismo que ha crecido bastante los últimos años. A lo mejor algún CD de artistas más punteros, ¿no? Que bueno, venga, pues seguimos sacando porque realmente el coste es muy bajo. Pero
otro también tema, te digo una cosa, pero viejo, y yo creo que una reflexión que mucha gente también se hace, porque hay gente que me ha comentado muchas veces, no, tío, pero es que Steam tiene todo su juego en digital y hace muchas ofertas. Y le digo, sí, pero es que date cuenta que Steam compite con, por ejemplo, con el formato físico también en PC, porque alguien puede decir, me puedo comprar un juego, en vez de comprarlo en digital, voy a tal tienda, lo compro a segunda mano, a la mitad de precio, o mucho más barato, y entonces, antes de pasar por caja, pues voy y lo compro un físico.
Sí, pero la mayoría de juegos físicos en PC te suelen ya como una tarjetita, que es el código digital,
el código.
Y estás comprando una caja, básicamente.
Ya, pero me refiero que, mientras que hay un soporte físico que de juego, porque mientras que las cosas están en digital, tú no tienes la opción de venderlas, por lo menos hasta por ahora. Y el tema de la reventa y la segunda mano y demás, y la oferta que hacen en tienda por formato físico, es lo que a nosotros todavía nos está salvando el culo de que no nos estén sangrando con los precios en digital, ¿no?
Algo que nos gustará oír a todo el mundo, porque suelen ser bastante caras para lo que ofrecen, pero las ediciones coleccionistas. Porque las ediciones coleccionistas que no incluyan el juego la han sacado y se han comido una mierda.
Claro.
Porque la gente no ha pasado por ese aro. Es verdad que tuve una edición coleccionista de Resident Evil 3, por ejemplo, cerca de 300 euros, y tú dices, ¿dónde vas, tío? Está colado 7 pueblos. Pero la realidad es que se agotan.
Claro.
Entonces, por ahí puede ser el último bastión, ¿no? De los millonetis que empiezan a comprar ediciones coleccionistas.
Las cosas, pues sí, hombre, a lo mejor muchos de vosotros y vosotros estáis pensando, no, tío, pues en verdad a mí me da igual que todo esté digital, ¿vale? A lo mejor, no sé, os da exactamente igual. Pero si vuestra cartera es como la nuestra, que está un poco limitada, como la de la mayoría de la gente, perder un formato físico, jode. y ya estamos viendo que Disney no se corta ni un pelo, que si va a tener una película que te endiño 30 pavos y que me quedo tan tranquila, ¿eh?
Y el monopolio que tiene Disney, que
está esa es otra historia, que eso ya lo comentamos en otro programa y eso da para un tercer debate, que es, claro, como cada vez tiene más productoras, cada vez desarrolladoras y, ¿no?, y empresas de hacer películas y contenido digital y de comunicación lo tienen ellos, pues cada vez ellos pueden imponer los precios que ellos quieran y todo este tipo de historias, distribuciones, no sé, tío. La verdad es que no mola nada de esto, tío. La verdad es que no. Pero bueno
a ver, sí, la verdad es que pinta crudo. También ellos dicen que es por la situación actual que tenemos, pero a mí no me extrañaría que esto fuera también un globo sonda. Uh-huh. Vale, vamos testando, vamos viendo los beneficios que sacamos. Hombre,
pero con la situación que hay, verdad, por los juegos más baratos, por la película más barata, ¿no?
Claro, no sé, ponla y ya está, ¿no? Es decir, Netflix, HBO, Prime, ¿no? Amazon, cuando hacen un producto exclusivo, no te cobran aparte.
Claro, yo me hago una pregunta, no sé si está
vendrá bueno, pelo, ¿no? Hay un dato ahí que dice que Disney Plus ha conseguido ya el objetivo de clientes que esperaban tener en un plazo de 5 años. Uh-huh. ¿Vale? Esto es lo típico rumor de un insider, ya no sé qué historia. También puede ser por la oferta que pusieron de lanzamiento, no lo sé. Pero la cosa es que parece que le va mucho mejor y yo no tengo Disney Plus. Pero sí tengo amigos que la tienen y que dicen que de todas las plataformas que tienen, la consideran la peor. Porque es la que tiene mucho contenido que ya has visto realmente.
Claro, que no va menos.
La nueva aporta muy poca.
Yo sí tengo una duda, es decir, yo no sé si la Justice League Snyder Cut la van a cobrar aparte, si ya la van a incluir de cero, la verdad es que no lo sabemos, se supone que la van a incluir en HBO Max desde el principio, pero como empecemos también, te imaginas que se animan a que hacen películas nuevas, hacen cosas de contenido. Es un
precedente realmente. Ahora, ¿por qué no me dice a mí Netflix, uy, mira, pues si ellos cobran 30, pues yo voy a cobrar 10, que al lado de 30 no es tanto, ¿no? Y te pongo aquí la película que más llame la atención, mira, te está rumoreando de que a lo mejor Stranger Things la acaban con una película, en vez de terminarlo en serie, que a mí esto me parece una gilipollez cuando el formato serie, lo que están haciendo, acabará en formato serie, pero bueno. Dicen que a lo mejor la acaban con una película. Tú imagínate que dices, venga, la acabo con una película. 10 euros o 30 euros te queda tú, que te está quedando conmigo.
Yo siempre he dicho que en el tema comercial, no sé, también por lo que más o menos he ido siempre investigando y demás, pero sí que es verdad, tío, que las empresas también prueban. Y prueban como el tema del online, que lo hemos comentado muchas veces en videojuegos. Microsoft lo puso, dijo, que funciona, dijo los demás, vamos a probar. Que a mí también me funciona. Dijo Nintendo, pues yo también voy a probar. Para mí, bueno, a Nintendo no le está yendo tan bien, pero bueno, también prueba.
Sí, pero es dinero que se está llevando de gratis, como digo yo.
Claro, porque o sea que claro. O sea que si le damos cobertura y hacemos que Mulan sea un éxito a 30 pavos, esperad porque ya no sé solo Disney Plus. Va a ser, como tú dices, Netflix con la película de Stranger Things. Va a ser HBO Max con las nuevas películas que lance para la plataforma de DC y más películas. Y al final vamos a ir a una situación que vamos a ver más contenido en estas plataformas que en los propios cines. Y va a ser insostenible, porque a ver, ¿quién va a pagar 30 pavos por cada película?
Aparte, yo creo que es el momento de que las grandes distribuidoras apoyen a los cines, ¿no? Es decir, sin los cines antes no eres nadie. Ahora tú puedes cortar el bacalao, te puedes llevar un beneficio más gordo, todo lo que tú quieras, pero... Está feo, ¿no?
Para
que están pasando apuros, le va a dar tú encima y le va a poner otro clavo al ataúd.
Y aparte, yo le haría otro comentario a la distribuidora, porque a las empresas cuando empiezan a ver dinero es como, no sé, como un niño chico que lo pone delante de una tarta. Si mete el dedo y ve que nadie le dice nada, al final acaba comiéndose la tarta entera, aunque sea de 5 kilos. Pues lo mismo es igual. Sí, estáis probando, estáis llenando de tarta, pero hoy de dinero... Pero ten en cuenta que si os coméis otra zona de donde coge dinero, al final a lo mejor os viene hasta peor. Porque al final creáis nuevos monstruos que se acaban comiendo tu propio negocio. Porque hoy es Netflix, pero tú no sabes si puede aparecer otra plataforma
sí, que pero
la líe.
Tú date cuenta, ¿qué piensa Disney? yo cuando pongo una película en el cine tengo que negociar un porcentaje de lo que se va a llevar el cine o que me voy a llevar yo. Uh-huh. Que por cierto, muchos cines se quejaban porque decía que últimamente Disney estaba en plan abusón. En plan, uh-huh. Espérate, Los Vengadores, Star Wars, cualquier película que yo lleve, te vas a llevar un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque es que vas a recaudar mucho más dinero. Entonces, como vas a recaudar mucho más dinero, al final ganando.
Claro.
No se quejaron por eso. En caso de ponerlo en una plataforma, el dinero va 100% para Disney.
Claro.
¿Cuál?
Y además que de la sala de cine no solo come Disney, sino come... Pues mira, las empresas que montan las salas de cine, los asientos, los que venden las entradas, los que venden las palomitas, los distribuidores, los camioneros y transportistas, los embaladores de productos, no sé, que come mucha gente, ¿vale? Que muchas veces no nos somos conscientes, pero nada más que pensamos en la película como tal. Pero es que detrás de eso, de los cines, hay un negocio más grande del que comen muchas personas y familias enteras, ¿vale? O sea que ya no es eso. O sea, perdemos por un lado los usuarios, ¿vale? Y a la vez perdemos también los que comen de ese tipo de negocio, tío. O sea que vamos a dejarnos de rollo, chavales. Bueno, señor.
Esperemos que sea una cosa ahí, una especie de prueba y que esto no vaya más, pero la verdad es que yo pienso que pinta chungo, ¿eh?
Muy bien, no pinta ahí. Y lo malo va a ser, y acordaros de esto, como tú dices, el día que una empresa le dé por hacer la misma prueba, es decir, Netflix diga, voy a cobrar una película, ¿vale? Que yo estaba poniendo las películas de Adam Sandler gratis, voy a cobrar, y le dé por ponerla a lo mejor a 5 o 6 euros, y vea que el negocio va, y vea otra película, y vea que va, nos vamos a enterar. Nos vamos, como decía aquel, nos vamos a cagar. Pues... totalmente, tío. Así que vamos dejando de historias, seamos fuertes. ¿Te gusta mucho Mulan? Pues no sé, espero que la estrenen en físico. Cuando la pongan Bardita en físico, te la pilla y la tiene para siempre para ti. Y ya está. Y
si te gusta mucho Mulan y no puedes esperar, siempre te puedes poner la película original, por ejemplo.
Ah, también, que seguramente molará el triple. Pero bueno, hasta ahí creo yo que puede quedar el debate. Pero viejo, no nos amarquemos mucho. Bueno, pero viejo, nos vamos a ir ahora con la historia de los videojuegos, mientras que vamos a intentar comer algo, que yo ya tengo hambre, tío. Yo no sé, pero
vale,
la playa da hambre, tío. La playa da hambre.
Antes de que te vayas a comer algo, que nada más que haces comer y beber, te voy a soltar las dos canciones y tú eliges cuál pone, ¿vale?
¿Cómo estamos hoy?
Yo te dejo a ti elegir.
Venga.
Tienes libre albedrío.
Venga.
Entre comillado, ¿no? Porque te voy a dar dos opciones. Te propongo, como hemos estado hablando de Mulan, o bien Mulan cuando está entrenando esta, la de Con Valor, que se mola un día.
Ah, esa canción mola un montón.
O el opening del Príncipe de Bel-Air en castellano, por supuesto.
Uff, qué subidón. Mira, pues ya que estamos Bel-Air, que además es una zona... Yo creo que vamos a poner... Yo voy a poner Príncipe de Bel-Air, ¿vale? Yo voy a poner Mulan, que es que la canción mola un montón. Pero es que el Príncipe de Bel-Air ya es historia de los viejunes, ¿vale? Y yo me voy a decantar por esa, a ver, lo viejo. ¿Qué quiere que te diga? A mí me mola. Además, tú sabes que pudiendo elegir algo afroamericano, yo me voy a quedar con afroamericano. A mí me gusta mucho Will Smith. Así que nos vamos a quedar con la cancioncita del Príncipe de Bel-Air y preparando las manitas, porque vamos a ir a hablar ahora de mandos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una especie de recopilatorio, pero es un recorrido, ¿no? Por los mandos más clásicos de la historia en los videojuegos. Así que nada, vamos a quedarnos con esta canción del Príncipe de Bel-Air.
Ahora escucha la historia de...
El Príncipe de Bel-Air.
Como el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. En Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado, porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez:
con tu tío y con tu tía irás a Bel-Air.
Llamé a un taxi cuando se acercó, su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Bel-Air con aire sonriente. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba, el príncipe llegaba. ¡Ja!